Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día 13 de febrero de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales: 6 frenos que han puesto los jueces a la agenda de Trump y la indignación del vicepresidente J.D. Vance y Elon Musk. Los mexicanos estamos acostumbrados al maltrato de Estados Unidos y lo sabemos manejar. Y Suze Trillina, el nuevo analgésico con el que Estados Unidos busca acabar con la crisis de los opioides. Comenzamos con 6 frenos que han puesto los jueces a la agenda de Trump y vemos una fotografía de Trump levantando un puño. Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, Donald Trump ha impulsado su agenda de transformaciones a una velocidad vertiginosa. Ese primer día al frente del gobierno de Estados Unidos eliminó de un plumazo 78 órdenes ejecutivas que había heredado de su antecesor, el demócrata Joe Biden. A partir de ahí, ha emitido decenas de medidas propias que, de llegar a concentrarse, no solamente cambiarán el tamaño y la forma de funcionamiento del poder ejecutivo en Estados Unidos, sino que además afectarán las potestades de los otros poderes del Estado e incluso cambiarían la manera en la que se aplican y reconocen algunos derechos constitucionales. Las medidas de Trump han sido recibidas con entusiasmo por gran parte de sus seguidores, que ven en estas órdenes ejecutivas una señal de que Trump planea hacer bueno uno de sus lemas de campaña: promesas hechas, promesas cumplidas. Sin embargo, estas iniciativas preocupan a millones de funcionarios públicos estadounidenses que ahora no saben si podrán conservar sus empleos, así como a miles de empresas, ONGs y particulares dentro y fuera de Estados Unidos que no saben si los fondos, contratos o ayudas que vienen recibiendo seguirán en vigor. También causan consternación en muchos individuos y familias cuyas vidas están siendo afectadas profundamente por los cambios impulsados por Trump. Entre estos se encuentran, por ejemplo, mujeres embarazadas que, al estar indocumentadas, ya no saben si sus hijos podrán acceder a la ciudadanía estadounidense, y centenares de miles de migrantes que hasta hace semanas estaban amparados legalmente para permanecer en Estados Unidos por un parol o por un TPS, estatus de protección temporal. Muchas de estas medidas de Trump han sido objetadas ante los tribunales, que es donde hasta ahora han encontrado la mayor resistencia. Al menos 6 iniciativas han sido suspendidas por jueces de distintas partes del país, lo que ha generado frustración dentro del gobierno. El domingo, el vicepresidente J.D. Vance mostró su enfado con estas medidas y sugirió que el Poder Judicial estaba llegando al límite con estas decisiones. A los jueces no se les permite controlar el poder legítimo del Ejecutivo, escribió en X. Si un juez intentara decirle a un general cómo llevar a cabo una operación militar, eso sería ilegal. Si un juez intentara ordenarle al fiscal general cómo usar su discreción como fiscal, eso también es ilegal, apuntó. Y este martes fue el multimillonario Elon Musk, quien encabeza el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, el que atacó a un juez que puso freno a una de las medidas del gobierno de Trump. Al menos deberíamos intentar despedir a este jurista drogadicto, escribió en un mensaje en su red social X. La idea de tener un puesto de juez de por vida, sin importar cuán malas sean las sentencias, es ridícula y es suficiente, dijo Musk. Mientras, el propio Trump, en una intervención junto a Musk en la oficina Oval este martes, dijo que le sorprendía que los jueces quisieran impedir que su administración acabe con la corrupción. Quizás hay que investigar a esos jueces, dijo. BBC Mundo te cuenta 6 casos en los que la justicia estadounidense ha frenado al ejecutivo de Trump. 1. El derecho a la ciudadanía por nacimiento. Detener la inmigración ilegal ha sido un objetivo de Donald Trump desde la primera vez que compitió por la Casa Blanca en 2016. Una de sus primeras medidas tras llegar por segunda vez al poder fue intentar abolir el derecho a la ciudadanía por nacimiento para aquellos casos en los que los padres del bebé sean migrantes indocumentados o extranjeros que se encuentren en Estados Unidos con un estatus temporal. El derecho a la ciudadanía por nacimiento está establecido en la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, adoptada en 1868, tras el final de la Guerra Civil, como una forma de resolver la cuestión de la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados nacidos en Estados Unidos. En 1898, el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó que este derecho se aplica a los hijos inmigrantes. Inmediatamente después de que Trump firmara su orden ejecutiva sobre este asunto, se introdujeron varios recursos antes diversos tribunales en el país. La primera decisión judicial se produjo el 23 de enero cuando un juez federal en Seattle emitió una orden de restricción temporal del decreto presidencial. Es una orden descaradamente inconstitucional, dijo entonces el juez John Kovner a un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que defendía la orden de Trump. Posteriormente, una juez en Maryland emitió una orden nacional que suspendía indefinitivamente la aplicación de la orden ejecutiva y este lunes 10 de enero, un tercer juez emitió una medida similar para paralizar los efectos de la medida de Trump. 2. Incentivos para la renuncia de funcionarios públicos. A finales de enero, el gobierno de Trump envió una comunicación a más de 2 millones de funcionarios públicos, a quienes se les ofreció la oportunidad de renunciar voluntariamente a sus puestos de trabajo ahora y seguir cobrando unos 8 meses de salario sin trabajar a modo de compensación. El texto fijaba hasta el 6 de febrero como fecha para aceptar esta oferta con la que la Casa Blanca busca reducir la burocracia gubernamental y advertía que no estaba garantizado que quienes no renunciaran pudieran conservar sus empleos. La iniciativa del gobierno fue cuestionada por las dudas sobre su viabilidad como procedimiento administrativo, así como su legalidad, pues argumentan los críticos. La compensación ofrecida a quienes renuncien depende de fondos que el Congreso aún no ha aprobado para tal fin. 4 sindicatos de funcionarios públicos, con el apoyo de 20 fiscales generales demócratas, cuestionaron la medida ante los tribunales, señalando que se trataba de un ultimátum ilegal que buscaba forzar las renuncias. El pasado 6 de febrero, un juez federal bloqueó temporalmente la aplicación de esta medida y extendió el plazo que tenían los trabajadores para aceptar la oferta. Hasta este 10 de febrero, se estimaba que solamente unos 65.000 funcionarios habían aceptado. 3. El fin de USAID. La continuidad de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, se encuentra en duda desde que Trump regresó al poder. El nuevo gobierno ordenó la paralización de casi todos los programas de ayuda internacional, el regreso inmediato de todo el personal que trabaja fuera de Estados Unidos y anunció que miles de empleados quedarían suspendidos de sus funciones. Creada a inicios de la década 1960, esta agencia opera en más de 60 países alrededor del mundo, realizando numerosas operaciones humanitarias, desde el envío de alimentos a zonas en riesgo de hambruna hasta la gestión de programas de salud para, por ejemplo, repartir vacunas contra la polio en países donde aún circula el virus que causó esta enfermedad. El pasado 7 de febrero, un juez federal bloqueó temporalmente un plan del gobierno de Trump y en concreto del Departamento de Eficiencia Gubernamental que lidera Elon Musk para suspender de sus funciones a unos 2.200 empleados de USAID. El juez Carl Nichols también ordenó que se permitiera el regreso a sus labores de otros 500 funcionarios que habían sido suspendidos previamente y ordenó que aquellos empleados de la agencia fuera de Estados Unidos no sean repatriados antes del 14 de febrero a la medianoche. Estas medidas temporales responden a demandas iniciadas por sindicatos que denuncian que el gobierno de Trump quiere reducir el número de empleados de USAID de 14.000 a solamente 300. Según escribió el 7 de febrero el mandatario en su cuenta de Truth Social, el gasto de USAID es totalmente inexplicable, a lo que agregó Cierranda. 4. Congelación de las ayudas públicas. Tras llegar a la Casa Blanca, el gobierno de Trump ordenó congelar cientos de miles de millones de dólares en subvenciones y préstamos federales. La iniciativa fue ejecutada a través de la Oficina de Administración y Presupuesto, que ordenó a las agencias federales que suspendieran temporalmente todas las actividades relacionadas con las obligaciones o el desembolso de toda la asistencia financiera federal. El gobierno aseguraba que esta medida tenía como objetivo dar tiempo a la nueva administración para evaluar qué subvenciones y préstamos ajustaban a su agenda. Su aplicación, no obstante, provocó confusión y malestar entre quienes reciben estos fondos, como organizaciones sin fines de lucro y de investigación, pues se enfrentaron a la posibilidad de perder rápidamente su financiación que se destina a múltiples asuntos, desde ayuda en casos de desastre hasta investigación sobre el cáncer. El 28 de enero, la jueza Lauren Alikan ordenó la suspensión temporal de la medida tras recibir una demanda según la cual esta era ilegal. Por otra parte, una coalición de estados gobernados por los demócratas presentaron otra demanda para bloquear la orden, calificándola de inconstitucional. Varios estados informaron de problemas para acceder a fondos a través de Medicaid, un programa de seguro médico de gobierno para personas de bajos ingresos. La Casa Blanca dijo más tarde que el programa no se vería afectado y que el problema se resolvería pronto. El 31 de enero, el juez John McConnell se pronunció sobre el caso ordenando una pausa temporal a la ejecución de la medida. Ante la confusión y las acciones legales, el gobierno de Trump optó por revocar la orden que había emitido, aunque afirmó que eso no implicaba que cancelaban el plan para congelar los fondos federales, sino que buscaban eliminar la ambigüedad que se derivaba de las órdenes judiciales. Este 10 de febrero, el juez McConnell dijo que el gobierno de Trump ha estado violando la orden de seguir distribuyendo las ayudas federales y sugirió que el Ejecutivo podría ser objeto de algunas sanciones. De acuerdo con el fallo de este juez federal, la suspensión actual de la distribución de financiamiento federal viola la letra misma de la orden que la había emitido. En un fallo de 5 páginas, McConnell dictaminó que las dificultades actuales para obtener dinero federal para cosas como la educación infantil temprana, la reducción de la contaminación y la investigación para la prevención de VIH violaban su orden del 31 de enero. 5. Traslado de mujeres transgénero presas a cárceles de hombres. Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump limitaba el reconocimiento del género de las personas según el sexo asignado al nacimiento. En este contexto, se ordenó a las autoridades carcelarias transferir a las mujeres transgénero a prisiones de hombres y poner fin a sus terapias hormonales. Organizaciones que defienden los derechos de las personas transgénero criticaron la medida, alertando que su aplicación las podría poner en riesgo. Habrá violaciones y agresiones físicas debido a esta política, dijo Shannon Minter, directora legal del Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas, según reseñó The New York Times. El pasado 5 de febrero, un juez federal suspendió temporalmente la transferencia de 3 mujeres transgénero a cárceles de hombres y bloqueó también la medida de retirarles la terapia hormonal. El juez Royce Lambert de Washington, D.C., adoptó esta decisión temporal mientras estudia la demanda recibida. Según la actual orden, Trump discrimina a las personas transgénero y viola sus derechos constitucionales. 6. El acceso de Elon Musk a la delicada información de tesorería. El gobierno de Trump se vio inmerso en una polémica por la decisión del Departamento del Tesoro de permitir que los empleados del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Dodge, que encabeza el multimillonario Elon Musk, accedan al sistema masivo de pagos y cobros del gobierno federal y a los datos personales que contiene. El pasado 8 de febrero, un juez federal emitió una orden preliminar para prohibir el acceso de Dodge a estos datos financieros y ordenó a Musk y a su equipo que destruyan inmediatamente cualquier copia de los registros. La decisión se produjo a raíz de una demanda de los fiscales generales de 19 estados, interpuesta luego que se supo que Musk y su equipo recibirían este acceso. Según los demandantes, darle acceso a Musk, un empleado especial del gobierno, y a Dodge, que no es un departamento oficial del gobierno, viola la ley federal. Continuamos con los mexicanos. Estamos acostumbrados al maltrato de Estados Unidos y lo sabemos manejar. Y vemos una fotografía de una persona sentada con una manta y 2 soldados en la parte de atrás. Superada la primera crisis comercial entre México y Estados Unidos, la pregunta es, ¿qué sigue? Todo indica que nada será como antes, en cualquier caso. Donald Trump parece decidido a convertir al país vecino en blanco principal de sus ataques. Según acordó con el gobierno de Claudia Sheinbaum, la suspensión de los aranceles que el republicano había impuesto a las exportaciones mexicanas es de tan solo 1 mes. Y esta semana el tema volvió a reactivarse con el anuncio del mandatario estadounidense de que a partir del 4 de marzo impondrá aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio. 2 de los principales exportadores de acero y aluminio a Estados Unidos son México y Canadá. En la primera ronda de anuncios, Sheinbaum demostró que México cuenta con una estrategia meticulosa, estructurada y de mediano plazo para lidiar con las amenazas de Trump. Y este martes anunció que espera negociar con Trump la cuestión para el acero y aluminio, materiales sobre los cuales Estados Unidos no tiene déficit comercial con México. No es la primera vez ni será la última que México y Estados Unidos protagonizan una crisis como esta. Guadalupe González es una de las personas que mejor lo sabe. La internacionalista y socióloga del Colegio de México es autora de varios libros sobre el tema y ha dedicado décadas de su carrera a estudiar una relación que asegura no tiene semejantes en el mundo. BBC Mundo la entrevistó en busca de darle contexto a la crisis comercial que pasó, pero que probablemente volverá de una manera u otra. Pregunta, ¿qué balance haces del episodio de negociaciones de aranceles? Es un primer round de muchos que vienen y quedaron claras varias cosas. Primero, que la lógica coercitiva de Trump no es económica, sino de política interna y de demostración de poder internacional. Él está acabando con un modelo de política exterior estadounidense que se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, por no decir que a los 30 años. Su esfuerzo es de primacía sin hegemonía, porque no es que estemos viendo una intención de promover o imponer unos valores, sino de cuestionar los existentes. Por eso, es mayúsculo tectónico lo que estamos viendo. Y del lado mexicano queda claro que hay un aprendizaje. No hay otro país en el mundo que tenga la experiencia de negociar cotidianamente con la mayor potencia. Es una relación asimétrica, pero quedó claro que en México hay un conocimiento histórico profundo de cómo lidiar con esta asimetría. Que Sheinbaum haya reaccionado con método, es decir, con una sola voz, en consonancia con los empresarios y sin entrar en la confrontación ni engancharse con las acusaciones, nos habla de su importancia, de su impronta disciplinada. Sí, pero también de ese aprendizaje histórico. De las negociaciones hicieron parte funcionarios de gobiernos anteriores que firmaron en su momento los tratados de libre comercio. Hubo cabildeo de sectores en Estados Unidos, incluyendo a la gobernadora de Arizona y la Cámara de Comercio en Texas. Los costos para Trump de poner los aranceles fueron subiendo. Pregunta, ¿y si estos costos quedaron claros a 2 semanas de asumir, en los 4 años que dan, pueden seguir subiendo? Y por eso tiene prisa, porque este impulso del arranque no va a durar para siempre. No es solo la relación con México lo que está en juego, es el orden internacional, es la paz en Medio Oriente, es el multilateralismo de organizaciones como Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Él quiere desmantelar la estructura del Estado federal y eso va a generar una respuesta enorme, empezando por esta alianza de México con Canadá, que hace un mes parecía secundaria al lado de la relación de cada uno con Washington. Entonces, sí. Trump puede estar mostrando sus fortalezas, pero también sus debilidades, porque cada vez más va a ser menos creíble que quiere y sobre todo puede poner los aranceles. Pregunta. Por cierto, ¿puede poner aranceles es romper el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá? ¿Eso no tiene consecuencias? Sí. Primero, las partes pueden tomar medidas compensatorias como responder con aranceles. Segundo, pueden llevar el caso a los paneles de solución de controversias establecido por el tratado mismo, del que pueden surgir sanciones. Y tercero, pueden llevarlo a la Organización Mundial de Comercio, de donde también pueden surgir sanciones. Pregunta, dicho eso, ¿Trump también puede desconocer esos mecanismos, esas reglas tradicionales de la diplomacia? Y lo más probable es que vayamos hacia allá, hacia un mundo sin reglas. Y Estados Unidos lo hace porque puede, porque es el más grande y lo va a hacer hasta que pueda asumir los costos. Pregunta. Ante una comunidad internacional sin reglas y un Trump impredecible, ¿qué hacer? Te toca ir caso a caso día a día, porque en efecto no sabemos qué quieres, si realmente quiere acabar con el Tratado de Libre Comercio o cambiar sus reglas o reindustrializar la economía estadounidense y aislarse. Es probable que ni él sepa qué quiere, entre otras porque muchos de sus simpatizantes pueden estar en contra de algunas de estas iniciativas. Entonces, como su política exterior es una mezcla de cosas muy extrañas, no puedes pensarlas todas bajo una misma lógica. Te toca leer cada una a su forma, y en ese sentido, México gana tiempo y espacios para cabildear y preparar los diferentes frentes. Pregunta. Se habla mucho de la asimetría en la relación, pero antes de la anexión de Texas y California a mediados del siglo XIX, eran países más o menos iguales. ¿Cómo surgió esa asimetría? Sí, las economías de ambos países eran más o menos del mismo tamaño, pero desde ese momento coincidieron dos cosas: la consolidación de la visión expansionista de Estados Unidos, a la que Trump ahora apela, y la división interna de México, que como el resto de América Latina, dedicó su siglo XIX a pelearse por el carácter del Estado. Entonces ahí México, después de un golpe de fuerza de Estados Unidos en 1847, perdió la mitad de su territorio. Y cuando empieza la asimetría, también empieza esta experiencia histórica de negociación que vemos con Sheinbaum. México fue despolitizado su política hacia la relación, creando instancias técnicas de negociación. Pregunta, ¿qué rol jugó Estados Unidos en la Revolución Mexicana de 1910 a 1917? Pues imagínate, venían de apoyar a la dictadura de Porfirio Díaz, pero al tiempo ayudaron a los revolucionarios. En principio, el establecimiento del gobierno revolucionario no les convino porque significaba quitarles mucho del poder, sobre todo económico, que tenían en el país. Pero ahí vuelve a entrar la negociación. México logró expropiar algunas empresas petroleras sin pagar las reparaciones a cambio de no sacarlas, de que siguieran con sus concesiones. Ahí surge algo muy importante, la doctrina Estrada, una política del gobierno mexicano para no reconocer a los gobiernos, es decir, que no entra a decir si un gobierno legítimo nota o no, con tal de mantener una relación fluida. Es una doctrina que surge de la relación con Estados Unidos, pero se llevó al resto de relaciones. México desarrolló una costumbre de no emitir conceptos sobre los gobiernos de otros para evitar problemas. Pregunta, ¿dices que por mucho que las promesas de Trump no se cumplan del todo, inevitablemente las cosas no van a ser como fueron durante los últimos 30 o 40 años? Sí, porque por un lado el tratado se va a renegociar el próximo año, los términos con seguridad van a cambiar, y por el otro, porque en México esto abrió un debate sobre la confiabilidad de Estados Unidos como socio y la necesidad de volver a la relación transaccional previa a 1994, cuando cada acuerdo era según el contexto. Sin embargo, la codependencia va a seguir. Es que no solo depende de los poderes políticos, México es una nación transfronteriza, los lazos familiares culturales son enormes. Más del 10% de la gente nacida en México vive allá. Hay 40 millones de mexicanos con familiares allá. La mayor población estadounidense fuera de Estados Unidos está en México. Y así como Estados Unidos acota en algunos aspectos la soberanía mexicana, el migratorio, por ejemplo, también es cierto que ningún otro país tiene una penetración tan grande en la primera potencia mundial. Hay 53 consulados, hay empresas, hay redes, hay mano de obra que compone hasta el 80% de industrias clave como la agricultura, la ganadería, la producción avícola. Por eso es una relación interméstica, es decir, que compone aspectos internacionales y aspectos internos al mismo tiempo. Finalizamos con Suze Trigina, el nuevo analgésico con el que Estados Unidos busca acabar con la crisis de los opioides. En Estados Unidos dicen que se trata de una epidemia que cada año causa decenas de miles de muertes que pudieron ser evitables. Los fallecimientos por sobredosis de analgésicos opioides dejaron en este país más de 80.000 muertos en el año de 2022, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Una de las principales causas detrás de este problema reside en que estos medicamentos son muy eficaces para combatir el dolor, lo que hace que sean recetados con relativa frecuencia, pese a que al mismo tiempo tienen un gran potencial de generar adicción. Un nuevo medicamento para el tratamiento de dolores agudos, recién aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, promete ahora convertirse en una herramienta importante en la lucha contra esta crisis de los opioides. El medicamento, que tiene el nombre de Suzetrigina y que se comercializará en Estados Unidos como Jornax, fue fabricado por Vertex Farmacéuticas y es parte de un nuevo tipo de analgésicos que modulan la señal del dolor en el sitio que se emite, en vez de hacerlo a los receptores del cerebro como lo hacen los opioides. Esto, aseguran los expertos, eliminaría el riesgo de dependencia y adicción que tiene el consumo de opioides, particularmente en situaciones de dolores agudos como cirugías o accidentes. La aprobación de hoy es un hito importante en el manejo del dolor agudo, dijo Jacqueline Corrigan Curry, el director encargado del Centro de Evaluación de Investigación de Medicamentos de la FDA. Una nueva clase de terapia analgésica no opioide ofrece la oportunidad de mitigar ciertos riesgos asociados con el uso de un opioide para el dolor y le ofrece otra opción a los pacientes. La aprobación es la primera en más de 20 años que se le otorga un nuevo tipo de analgésico, algo que muestra las dificultades a las que se enfrentan los investigadores a la hora de tratar el dolor. Los retos del dolor. Aunque el proceso para la aprobación de cualquier medicamento desde sus etapas de investigación hasta su salida al mercado puede tomar entre 15 y 20 años, el dolor es un área particularmente difícil para estudiar. Creo que los retos asociados al desarrollo de un medicamento para el dolor son mayores que los que tiene el desarrollo de una vacuna o un medicamento para las enfermedades inflamatorias o para el cáncer. Puedes medir estas enfermedades, puedes hacer un examen de sangre y buscar biomarcadores, evidencia molecular de la presencia de una enfermedad en el cuerpo. El dolor es una respuesta subjetiva, agrega. El experto explica que medir el dolor a través de encuestas en las que se le pide al paciente que defina la intensidad en una escala del 1 al 10 puede llevar a resultados irregulares, dado que otros factores como el sueño o la ansiedad pueden aumentar la percepción del dolor. Es por eso que Waxman considera la nueva aprobación de la Suzetrigina como un hito que esperaba que abra las puertas a nuevas maneras de combatir el dolor. El trabajo está en su infancia, no veremos su madurez sino en 10 o 15 años, pero creo realmente que tendremos terapias para el dolor personalizadas, individualizadas, basada en el genoma, en algún punto en los próximos 10 o 15 años. Los expertos concuerdan en que nuevos tipos de medicamentos como la Suzetrigina deben ser parte de una estrategia a largo plazo para evitar el ingreso de pacientes sanos en un mundo del que difícilmente puedan salir. La FDA ha apoyado durante mucho tiempo el desarrollo de tratamientos para el dolor sin opioides. Como parte del marco de prevención de sobredosis de la FDA, la agencia ha publicado un borrador de orientación destinado a fomentar el desarrollo de analgésicos sin opioides para el dolor agudo y ha otorgado subvenciones para apoyar el desarrollo y la difusión de pautas de práctica clínica para el manejo de afecciones con dolor agudo. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.